El tomarse muy en serio provoca que nos volvamos rígidos en la manera de hacer las cosas y en nuestras expectativas de los demás. Ambas cosas dañan las relaciones de pareja y familiares a tal grado que el ambiente suele cargarse de negatividad y no se logra nada sin que haya discusiones y distanciamiento. El juego del poder en nuestra convivencia se da mejor cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero. Hace mucho no los invito a escuchar y a pasearse por la página de Frecuencia Cero y por otros podcasts. Hay de todo tipo de gustos. Hay de historia, hay de crimen, hay de vinos, hay de cine, hay de muchos temas. Todos bien amenos, bien interesantes. Por favor, paséense, curioseen por ahí, porque creo que van a encontrar otros programas que puedan ser de su gusto. Como siempre, yo les agradezco su preferencia y los invito a Facebook, Fans de Pregúntale a Mónica. Ahí estamos, converso, contesto, van a ver, ustedes vean cómo todos los días le contesto a quien me deja por ahí un mensajito. No me falta ninguno a quien comentarle algo. Y, por supuesto, en Twitter, que estoy bajo Pregúntale a Moni, es todo lo que me ocupo, y mando varias veces al día algún mensaje siempre relacionado con el tema familia, pareja, hijos, etcétera. Bueno, salvo ayer que ganamos a la selección de Francia en el Mundial de Fútbol y yo estaba verdaderamente emocionada ante el triunfo de México y puse ahí varias twitters respecto a los goles que metía México, pero eso es algo totalmente extraordinario. El patriotismo que ocurre en estos torneos internacionales, además, estando lejos, se intensifican. Entonces, ustedes disculparán que yo ayer hice un poco más variados mis twitters, pero también los espero por ahí. Y ya entrando en el tema de hoy, la verdad es que todos necesitamos y queremos tener poder. Desde el pequeñito o la niñita de 2 años que aprende a decir que no, quiere sentir que tiene el poder del control de su vida. Cada uno de nosotros, individuos de este planeta, queremos tener cierto poder de tomar decisiones, de planear nuestro futuro. En general, queremos saber que contamos, que nuestra opinión hace diferencia y que, por supuesto, es tomada en cuenta. Y es por eso que en las relaciones de pareja existen luchas de poder. En las relaciones padres e hijos, en las relaciones entre hermanos, de trabajo, de amistad, en cualquier lugar donde se juntan dos personas, se establecen niveles de poder. Pero no se trata de que yo demuestre mi soberanía y entonces te aplaste a ti para que se sepa de mi poder. No. Hay veces que los más poderosos, por ejemplo, Gandhi dio el mejor ejemplo sobre poder pasivo. Sin levantar la mano para dar un golpe, el hombre independizó, gracias a la ayuda de todos los hindús, por supuesto, un país. Entonces, verdaderamente el poder puede adquirir diferentes formas. Y el día de hoy quiero proponer sumarlo al humor. Este fue un título que me pidieron, de hecho, para una charla, El Poder y el Humor, y me pareció extraordinario, porque generalmente parecieran estar disasociados, parecieran que no tienen nada que ver. Pero yo creo que en el reírse de uno mismo, el saber hacer una broma, el saber no tomarte tan en serio, ayuda a tener un territorio tranquilo. Es la gente que sabe el lugar que ocupa y que sabe que su opinión tiene peso y cuenta, pero no necesariamente lo hace en la seriedad, en la solemnidad, en todo este poderío serio que desafortunadamente lo hace desagradable, no lo hace acogedor. Yo creo que en el buen humor, en la risa, se puede tomar mucho más terreno. Yo puedo convencerte mejor del punto que quiero hacer si llego con un poco de risa, si llego con buenos ejemplos, si llego con miel en vez de manotazos, como siempre digo que es la manera de atraer más a las moscas, ¿no? Esa estrategia para lograr establecer mi lugar en la familia, en la pareja, en mi oficina, ayuda. No se trata de ser el payaso del grupo, porque también eso llega a ser molesto y de hecho disminuye el poder. Cuando todo es broma, cuando todo es chiste o cuando el humor es a costa de los demás, al contrario, reduce la capacidad de ejercer un poder. Pero cuando es el reírse de uno mismo, el no tomarse tan en serio, cuando yo estoy hablando de mí y de la importancia de mis opiniones y las hago hacer como si fueran un sermón papal, entonces se vuelve un poder de hastío y a veces mucho más autoritario que uno que llega con una mano más amable. Hay que equilibrar el buen humor y este ejercicio de poder y este ejercicio de control sobre mi vida y esta voz y voto que quiero tener ante la sociedad. Y cuando logramos ese equilibrio, vemos que las cosas se dan mucho mejor, que no hay que discutir, que no hay que pelear para que yo pueda convencerte de un punto de vista o por lo menos que lo consideres para analizar, que es el objetivo que queremos en nuestras relaciones familiares. Espero que este comentario promueva la reflexión de cómo manejo yo esta necesidad de poder que tengo y que me escriban con sus comentarios. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, Marta es la número uno el día de hoy. Hola Mónica, como todavía no le viene su regla a mi hija adolescente, saqué una cita con el ginecólogo como me aconsejaste. Días antes de la cita me confesó que tuvo relaciones con su novio. Me molesté mucho. Me dijo que el muchacho le gusta muchísimo y que es todo para ella. Pero para esto el famoso muchacho ya se desapareció de su vida y ella entró en una depresión de no querer platicarme nada. Solo se le pasa escuchando música y se molesta de todo. Me dice que no la moleste, que la deje en paz, que todo quiero saber. Yo trato de llegarle por buen lado. Le digo que no vale la pena que esté así por ese jovencito, que solo fue una mala experiencia y que aprenda de ella. Después me platicó que se desapareció porque había matado a un muchacho en defensa propia, que lo quisieron asaltar y como él carga pistola, mató al muchacho que lo asaltó. Sus papás lo mandaron fuera de la ciudad y parece que ya está nuevamente aquí. Yo le digo a mi hija que no le conviene, que no lo busque, pero ya sabes cómo son, más les dices y más lo hacen. Después de esto, un fin de semana salió a comer con sus amigas y no regresó hasta el otro día a las 10. Yo la verdad estaba preocupada, asustada y pensando lo peor. Le pegué mucho, nunca antes lo había hecho, pero ya no me hacía caso. Ya nada más se iba y llegaba a la hora que ella quería. Después de pegarle, la castigué de no salir con sus amigas, ni teléfono, ni computadora, no sé qué más hacer para que no sea tan rebelde. Ahorita está más tranquila, pero tengo miedo de que esté haciendo mal. Después de pegarle, me sentí muy mal y me puse a llorar con ella, diciéndole que lo que hice, o privándolo de salir, es por su bien, que la quiero mucho y que si llegara a pasar algo me volvería loca, que es lo único que tengo y es mi adoración. Pero a pesar de esto, estás castigada hasta que tú demuestres que eres más madura y responsable. Después me platicó que en la madrugada, cuando andaban dando la vuelta, una patrulla los detuvo y los amenazó de ponerles droga si no les daba dinero y los celulares. No sé qué hacer, creo que no es justo. Se supone que están para cuidar y lo que hacen es abusar de su autoridad. Mi hija es buena estudiante, pero le encanta salir con sus amigos y amigas. La verdad también toma y fuma, pero nunca le mete a otra cosa. Le hablo diciéndole que cuide su salud y me dice que no toma mucho y que solo fuma en reuniones. Hay un compañero que la quiere mucho. Me platica que la apoya, la cuida, la acompaña a la casa y cuando sale con él se la pasa muy bien, Él le dice que si quiere ser su novia, pero ella dice que no. Él se ve que la respeta mucho. ¿Tú crees que no lo acepta porque ya se metió con el otro muchacho y tiene miedo de su reacción cuando lo sepa o se desilusione de ella? No sé qué aconsejarle. Por favor, Mónica, aconséjame cómo debo de hablarle. Me siento tan mal verla triste y confundida. Esperando tu respuesta, me despido con un fuerte abrazo. Ay, Marta, la verdad es que te entiendo la preocupación que puedes sentir por una chica que está tan descontrolada en estos momentos, porque ella solo te cuenta partes de las cosas. Los hijos siempre nos cuentan lo que les interesa que sepamos por distintas razones, pero te va ella soltando la información de acuerdo a que van pasando los días. Imagínate estando en la madrugada sola, con este amiguito caminando en la noche, se exponen a que les pase algo horrible. Entiendo tu frustración y enojo al hablar de que la policía sea parte de un sistema corrupto. Es una pena que haya policías así, aunque quiero pensar que la gran mayoría son gente que quiere cumplir con su deber. Ojalá a los que son buenos elementos los felicitáramos y les hagamos llegar nuestra admiración y respeto para así promover que continúe gente buena en estas órdenes de fuerza como y de autoridad, como es la policía, y que requerimos para verdaderamente protegernos del mal, y no como estos elementos a los que tu hija se enfrentó y que puede ser bien riesgoso, porque efectivamente les plantan droga y olvídate el problema legal en que tu hija se encuentra, nada más por tener la imprudencia de haber salido en la madrugada, ¿no? Creo que obviamente no me especificas la edad de tu hija adolescente, me has escrito en otras ocasiones y sé que es muy jovencita. No debería de estar tomando, por más que te dice que toma poco, pues eso te dice ella. No podemos saber hasta qué punto, pero de que ya está en conductas de riesgo, actividad sexual, cigarro, alcohol, el brinco se vuelve más corto para las drogas, mi querida Marta. Y lo último que quiero es asustarte, sino más bien hacer conciencia del riesgo que esta chica ya está tomando. Y como ella ha podido comprobar, depende de ella y su toma de decisiones el que pueda hacerse un buen futuro. La verdad es que con un joven que tiene relaciones con ella, sin presentarse contigo como el novio oficial, sin seguir, digamos, los pasos de una relación en donde ves que le da totalmente su lugar, y después se escapa nada más y nada menos porque mató a alguien en las condiciones que él dice que sucedieron, por lo que sea, ya él carga pistola, así que se habla de un joven con cierto perfil, ella pone en riesgo su futuro. Y desafortunadamente, o como ley de la vida, como debe de ser, poco a poco nuestros hijos son más independientes, Marta, y entonces el destino de tu hija lo va a construir ella. Si quieres ponerla a oírme en esta respuesta que te doy, a lo mejor le ayude el oírlo de un tercero y no de su mamá. A veces nosotras como mamás sonamos al típico sermón y cuando lo oyen de otra persona, pues consideran algunas ideas. A lo mejor no, a lo mejor tu hija te dice, mire, esa señora no sabe nada, ni me conoce, está loca, así que yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero entonces ella definirá, haga lo que haga, tome buenas decisiones o no, lo que va a ser su futuro. Y ella, si algún día se encuentra embarazada o con una enfermedad de transmisión sexual o huyendo de la justicia porque este joven ha seguido en problemas, o va a ser construido por ella misma, por estas decisiones. Entonces tiene que hacerse cargo y es un punto importante para madurar. Aunque sé el gran susto que tuviste de que no regresara a dormir y que obviamente te le fuiste a los golpes, sé que no es, como me dices, tú nunca lo habías hecho, no es un patrón de conducta. A esta edad ya darles de golpes no es lo más eficiente, pero entiendo tu frustración, susto, angustia y que así te desahogaras. Y creo que ella también lo entendió como esto, como un gran susto por una imprudencia enorme que ella cometió. No te preocupes, por eso, ya, ni hablar, fue una reacción de momento y pasó. Creo que le has dicho y has hecho lo conducente. A lo mejor lo único que yo podría agregarte como una sugerencia para que la consideres, Marta, es que número uno, le hagas análisis para ver si no tiene ya una enfermedad de transmisión sexual. Dudo que ella haya sido la primera experiencia de este muchacho y tú no sabes con quién ha andado y desde hace cuánto tiempo este joven, su novio. y no sabe si ya está contagiado. La gran mayoría, la mayor parte de la población, es impresionante, pero no sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Cuando la tiene, o sea, de los que tienen una enfermedad de transmisión sexual, la gran mayoría no están diagnosticados oficialmente, lo cual hace un riesgo espantoso de epidemia. Por eso las enfermedades de transmisión sexual se consideran epidemias, porque si yo no sé que tengo, no sé, herpes genital y tengo relaciones a diestra y siniestra, pues estoy contagiando sin tener ningún tipo de cuidado, porque ni siquiera sé que estoy enfermo. Entonces, primero hay que saber si tu hija está sana por todos lados, ¿no? De todas las enfermedades, inclusive el SIDA. Después, mi sugerencia sería que fueras a una fundación para adolescentes embarazadas, que fueras a un lugar de tratamiento de rehabilitación de adicciones, que la lleves a lugares en donde se enfrente a la realidad, a las verdaderas consecuencias de estas conductas de riesgo. Si tú quieres que es una política de terror, la verdad es que te lo concedo, sí, Marta, la verdad es que ver lo que significa morir de SIDA es impresionante y da terror. Y más que se cuide por el principio de la pureza física, que sea el terror de contagiarse de algo que la mate al final y al cabo. Pero funciona. Y los jóvenes se sienten omnipotentes, que lo pueden todo, se sienten infinitos, que nunca se van a morir, se sienten realmente que las cosas le pasan a otros y no a ellos. Y cuando ven que les ha pasado a otros jóvenes y que corren este riesgo, toman más conciencia y se cuidan. Así que sería lo único que yo pudiera agregar, Marta, pero lo estás haciendo bien y entiendo tu angustia. Ojalá tu hija vea la luz y, aunque no ande con este otro compañerito porque no le guste de esa manera, que aproveche la compañía de un buen hombre y que sepa que los hay. Yo creo que a tu hija le ha faltado la imagen de una buena figura paterna. Y estas son las consecuencias, pero yo creo que si es inteligente y si es fuerte, puede labrarse un muy buen destino. Va a depender de ella que lo logre, así que le deseo muchísima suerte. Después está Elisa, que me dice: yo tengo 12 años y tengo un compañero que es muy peleador y me gustaría ayudarlo, ya que sus reacciones ante las peleas son muy impulsivas. Me gustaría que me asesores y me des un consejo para ayudarle. Elisa, la verdad es que me parece maravilloso tu buen corazón. Se nota que pues te sientes mal al ver a un compañero que se la pase peleando. Pero el problema va más allá de tu control. Generalmente alguien que no ha sido entrenado en el autocontrol, en controlar sus impulsos como lo es de este compañero, se origina desde la casa. Se origina desde la forma en que sus papás lo han educado y también se suma su personalidad. Entonces, tu jurisdicción, tu posibilidad de ayudarles es poca. Yo creo que me dices que es compañero, no me hablas de él como un amigo. Si quisieras hacer algo, es nada más, número uno, ser amable, nunca hablar mal de él, estar atenta a pues, oye, ¿quién tiene un lápiz? Bueno, pues yo te paso el lápiz, ¿no? Oye, ¿quién me pasa un borrador y tú le pasas el borrador? Es decir, ser una buena compañera. Si se desarrolla esto en amistad, pudieras algún día, en el nombre de esta amistad, voltear y decirle: oye, cuando peleas te ves bien mal, mejor tranquilízate, vente a hablar conmigo cuando te estés enojando con alguien y conversando tú y yo puede que se te baje este enojo, porque nada más te metes en problemas. Y tal vez, Elisa, tal vez solamente puedas ayudar a que él piense: no, pues con tal de conservar esta buena amistad que tenga con Elisa, mejor sí trato de controlarme. Pero tú eres una fracción muy pequeña de su vida en este momento, Elisa. Es su vida familiar la que tiene gran peso y, por lo tanto, mientras no se resuelva a ese lado, es poco tu influencia y tu poder verdaderamente modificar la conducta de este compañerito. Te felicito mucho, te digo, tú siempre sé amable, no hables mal de él. Y bueno, cuando tengas que denunciar alguna mala acción, por favor no dudes en hacerlo. También es importante proteger al desvalido. Pero creo que en este momento no hay más que tú puedas hacer. Te felicito y espero que sigamos en contacto. María, por otro lado, dice: te escribí en días pasados, tengo 3 hijos mayores de edad, yo tengo 50 años, igual que mi esposo. Ahora estamos separados por una infidelidad con una chica menor que sus hijos. Él quiere estar con nosotros. Yo no creo en él, pero ahora sé que tiene un daño por lo de su abuso en la infancia. ¿Debo ayudar o no es mi problema? La verdad, mi querida María, estás dando una excelente pregunta, porque pues la verdad es que entiendes que a lo mejor quedó dañado ante un abuso sexual en la infancia. Eso marca. Y sobre todo, como me dijiste en un correo anterior, si no fue tratado, se fue con él mientras crecía y se convertía en adulto, y esto tiende a fortalecerse cuando no has trabajado algo para mejorar. Es como un hábito ya bien establecido, ¿no? Es difícil, es complicado modificarlo sin ayuda de alguien, ¿no? Pero por el otro lado, tú tienes que cuidar también tu equilibrio emocional. También estás enojada, dolida por esta infidelidad, nada menos que con una niña menor a sus hijos. Y no es fácil el decir, es que el pobre pues está dañado por su abuso en la infancia. Yo sigo enojada, sigo frustrada, sigo lastimada, entonces, ¿le debo de ayudar o no? Este es su asunto. Una de las cosas que cuando nos casamos con alguien prometemos es, en resumen, en las buenas y en las malas. Y nunca pensamos en las malas, María. La verdad es que pensamos, bueno, sí tenemos una discusión, o la verdad es que además es el día de la boda y es un momento tan feliz que estamos ni siquiera pensando que va a haber malas. Y cuando llegan las malas, resulta que fueron mucho más grandes de lo que nosotros hubiéramos pensado o planeado. Y yo si pensara, no sé, en la salud y en la enfermedad, y dijera, bueno, gripas, ok. Pero cuando es cáncer terminal, la prueba es mayor. Yo creo que sí le debes ayuda a tu esposo. Pero no quiere decir, mi querida María, que tenga que ser a su lado. Esa decisión es tuya. Tú puedes ayudarlo en decirle, ve a la terapia. Te acompaño si quieres. Vamos juntos, yo me quedo afuera, tú vas a la sesión, si quieres mi compañía. Pero en este momento lo que hiciste está mal. Es como si un asesino, en serie, y estoy agrandando el problema tremendo, pero es nada más para ilustrar mi punto, descubramos que fue víctima de gran abuso y de negligencia de sus papás y de golpizas constantes, y que por lo tanto este psicópata se hizo adulto y empezó a matar gente. Entonces, no, pero sabes que como la pasó tan mal en la infancia, no hay que encarcelarlo. La verdad es que lamento muchísimo lo que le pasó a tu esposo. No, nadie debería de sufrir abuso de ningún tipo, ni en la infancia ni en ningún momento de su vida. Pero también sé que él sabía que estaba haciendo mal cuando estaba siendo infiel. No era que no tuviera conciencia del daño que estaba haciendo. Y eso tiene consecuencias, María. Entonces, por el momento, yo no digo que a lo mejor se separen para siempre, pero por el momento en lo que trabajan la serie de problemas que están originando pues esta infidelidad y la parte que tiene tu relación en este momento, bueno, a lo mejor que continúen separados y que tú le digas, mira, no sé si vamos a volver a estar juntos. Si tú quieres estar con nosotros, lo entiendo. Y sé que estás muy dañado, pero necesitamos encontrar la forma en que puedas mejorar este daño, manejarlo mejor, porque si vuelvo contigo ahora, pero sigues dañado, ¿quién me garantiza que no me vas a poder lastimar otra vez así de fuerte? Entonces, aquí estoy, soy tu esposa, ¿verdad? Ni hablar, estamos separados, porque tú estás en un fuerte tratamiento para mejorar las áreas que tuvieras que mejorar. Y ven y visita a tus hijos, y yo te apoyo en que busques terapia y que me comentes cómo te está yendo y demás, pero para lo demás dame tiempo. Creo que es una manera justa en donde también se consideren tus sentimientos y una proporción adecuada de acuerdo a las promesas que se hicieron en el momento en que se casaron. Espero que esta idea te sirva, considérala y que decidas lo mejor para todos ustedes, para ti, para tus hijos y también para este hombre que la debe de estar pasando bastante mal, ¿no? Pero que me queda claro que las consecuencias ocurren de las decisiones que tomamos y esta sería una forma de sufrir ciertas consecuencias, pero al mismo tiempo estar cuidando y preparándote para que él sea un mejor individuo después de todo esto. Piénsalo y ojalá sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Mireya nos escribió nuevamente y nos dice: Mónica, escuché mi caso en su programa. No sabe lo terapéutico que me ha resultado esto, no pensé que lo tomaran tan pronto. Sentí como si yo me hubiera parado frente a un espejo y hubiera hecho una declamación de todo lo que pasaba por mi mente cuando escribí. Toqué mi propia alma y eso me ha dado mucha tranquilidad. Debo mencionar que estoy consciente de mi decisión, poner tiempo en medio de la relación, y que sigo fija en ella. En ningún momento he pensado en buscar a mi ex, ya que, como bien dijo usted, si él me hubiera pedido espacio para él, yo, sin problema, lo hubiera aceptado. He de decirle que no soy una persona posesiva, de hecho me considero bastante accesible. Por eso es que me lastima más, porque siempre he tenido disposición al diálogo y aún así él decidió hacerme a un lado, ni hablar. Yo tomé la decisión correcta, gracias por reafirmar esta decisión. Le comento que sigo en momentos de bipolaridad, jajajaja. Por momentos estoy muy bien y por momentos me da la depre. Pero déjeme decirle que lucho contra esto, pues sigo metida en gimnasio, cumplo con mi trabajo y salgo con mis amigas. Lo que no quiero ahora es salir con chicos, jeje. Pero no se preocupe, me he prometido que esto no va a ser permanente. Quiero tomarme un tiempo, reflexionar, extrañar a mi ex y al mismo tiempo dejarlo ir. Todos siguen lo mismo, no tengo noticias de él. Yo confío mucho en que Dios lo cuidará y que él tiene planes perfectos para ambos. Del dinero tiene razón, de manera madura le pediré el dinero vía mail. Solo prefiero esperar una semana más y entonces recordarle, porque definitivamente una relación de amigos no podemos tener, al menos no por ahora. Le agradezco mucho su tiempo y sus consejos. En verdad no sabe cómo me ha ayudado, sobre todo a no tener miedo de lo que venga, aunque me hizo derramar unas cuantas lagrimitas. Jeje, un beso muy grande. Mireya, me da mucho gusto haber sido de utilidad, y efectivamente es normalazo que te dé la depre, ¿no? Que estés triste, que lo extrañes y todo. Y lo más sano, inclusive, es que por un rato, meses enteros, muchos meses, no tengas ninguna relación de pareja. Sal, grupos de amigos y demás. Y si acaso salir a cenar con alguien, un galán así nada más esporádicamente, no hace daño, ya que se te antoje y llegue el momento. Pero creo que es bien importante, sobre todo cuando le hemos invertido tanto tiempo a una relación, el preguntarnos, ¿por qué me quedé ahí? Si era una buena relación, entonces, qué era lo positivo y lo bueno, y de lo malo, porque una relación no se acaba nada más así, de momento. A veces es solo el síntoma de cosas que ya pasaban desde antes. Y en la medida que tú tengas claro qué fue lo que pasó, qué fue tu papel en este panorama, en este asunto, qué harías diferente, qué parte de ti no conocías y conociste mejor, todo esto va a ayudarte a crecer, a que tomes más control, más poder de tus cosas y por lo tanto estés más lista a mejorar en la siguiente experiencia. ¿Me explico, Mireya? Este tiempo post-depre, de reflexión como tú le llamas, es bien importante. Si brincas de una relación a otra, que mucha gente lo hace, no te diste la oportunidad del aprendizaje y normalmente vuelves a cometer los mismos errores. Así que creo que estás bien encaminada, Mireya. Te felicito, muchas gracias por tu correo diciéndome cómo van las cosas. Poca gente lo hace, me escribe de regreso y me gusta saber cómo quedaron, si fui útil o no, inclusive, que es importante saberlo, para saber si hay que modificar una estrategia o definitivamente en un caso particular no fui útil, también se vale, ¿no? Te agradezco la comunicación y espero que todo vaya bien en tu vida. Brian me dice, buenos días, Mónica, tengo 24 años, soy ingeniero en sistemas y trabajo en una institución gubernamental. Para darte un esquema de mi vida, te podría decir que no tuve padre. Tengo madre y 3 hermanas. Mi madre ha sido padre y madre para mí. No nos ha faltado nada, al punto que podría decirse que vivimos con lujos. Pero ese no es el problema. El problema que tengo es con mi pareja. Ella tiene 20 años, tenemos 1 año y medio de novios. Y mi problema se concretiza a que a medida que pasa el tiempo, veo que no tengo esa complicidad con ella. No la siento como amiga. Siento que ella va en otra dirección. Es decir, ella me comenta que en la etapa de la preparatoria, sus padres no la dejaban salir y que se quedó con esas ganas. Y ahora que puede ir o algo así, me siento desplazado por sus deseos de salir con sus amigos. Yo con ellos no me llevo muy bien. A veces ella me reclama que no soy su cómplice, pero la verdad eso a mí no me parece, porque no me siento cómodo siendo su cómplice para divertirse y yo esperando en mi casa. Ella es muy impulsiva y se enoja mucho. Yo soy un hombre que le gusta estar calmado, pero que si exploto, exploto. ¿Qué puedo hacer? De verdad la quiero, no quiero perderla, pero se me agota la paciencia. Brian, no dudo que la quieras. No dudo inclusive que no quieras perderla. Pero yo soy una convencida de que el noviazgo sirve para analizar si soy complementario, si soy compatible con la persona con la que estoy para formalizar en una familia nuestra relación, para casarnos, para tener hijitos y vivir felices para siempre, ¿no? Bueno, pero el noviazgo es este filtro, es este análisis para saber que tomamos una decisión que verdaderamente va a construir un buen futuro. No se refiere a que yo ande con quien me cae bien, no ande incluso con quien yo quiero o ame. El amor, has visto, Brian, no es suficiente. Tú amas a esta chica, pero el amor no hace que ella se convierta en la mujer que tú necesitas y que sería verdaderamente compatible contigo. Ella solo tiene 20 años, es decir, hace 1 año todavía era una adolescente. Y por lo tanto, sus planes de vida, te lo está diciendo claramente, son distintos a lo tuyo, Brian. Y lamento tenerte que decir que sencillamente no vas a hacerla cambiar, no vas a convertirla con tus reclamos, con tus palabras, con buenos ejemplos que tú le des, no vas a hacer que esté en una etapa distinta a la que está. Lo que yo ofrezco, mi querido Brian, es dar la mayor representación de la realidad posible de acuerdo a lo que me informan en sus correos. Y como yo veo la realidad es que esta es una niña inmadura, una niña, te estoy diciendo, de 20 años, en donde lo que quiere ahora es divertirse como si estuviera en prepa. Y tú quieres una mujer, y tú necesitas una mujer, Brian. Y seguramente que la quieres, y seguramente no quieres perderla, pero no es compatible a tu proyecto. Y por lo tanto, no veo cómo es que puedan continuar juntos, Brian. Tú sabrás, la decisión final es tuya, de quedarte con ella, pero no va a construir una mejor relación, el que discutan constantemente. A mí, por supuesto, no me parece ninguna buena idea que cuando ella salga tú no estés ahí. Una de dos, o los dos salen, o los dos se quedan. En planes, tú sabes a qué planes me refiero, porque hay veces que ella puede ir con sus amigas y tomarse un cafecito y pasársela muy bien, que no necesitas tú estar al lado de ella como si fuera su guardaespaldas, ¿verdad? Pero en planes así de reventón, como decimos en México, la verdad es que deberían de compartirlo juntos. Y entonces, si tú no vas por ese lado y quieres tranquilidad o quieres otro tipo de relación, entonces necesitas otro tipo de persona, Brian. Y a veces es bien difícil porque se quiere a alguna persona. Y esto no quiere decir que tu pareja sea mala o sea cínica o sea descarada o sea nada. Seguramente ella también es una buena persona que solo quiere lo que quiere. Y precisamente por eso es que tú tienes que buscar lo que tú necesitas y quieres para funcionar mejor, Brian. Así que mi sugerencia sería que le dieras una buena pensada a esta relación y a pesar del amor que sientas, decidir si te complementa en todos tus proyectos. La verdad es que tú mismo lo dices en los primeros renglones. No la siento como amiga, siento que ella va en otra dirección. Eso es clarísimo diagnóstico, Brian. Yo creo que tú lo has definido mejor que nadie y entiendo el amor que puedas sentir, pero hay veces que no podemos lograr, por más que lo intentemos, hacer de la gente lo que nosotros nos imaginábamos, sino sencillamente aceptar quiénes son. El qué puedo hacer está totalmente en tu decisión, mi querido Brian. La verdad es que aquí hay dos opciones. La aceptas, joven, inmadura, y por lo tanto te quedas en tu casa cuando ella tenga sus planes de vivir su juventud, sin quejarte y con la mejor sonrisa porque estás aceptando estas condiciones, o sencillamente entiendes que no son sus momentos, no son sus tiempos ahora mismo, son muy jóvenes, 20 y 24 años, y que pueden optar por vivir una vida un poco de más años separados, de tal forma que maduren, que vivan lo que tengan que vivir, forma de pensar, porque créeme que esta mujer, que ahora tiene 20 años, a los 25 va a haber modificado sus intereses, su perspectiva sobre algunos puntos de vista, una serie de cosas que hablarán de años vividos, mi querido Brian. Y yo creo que para establecerse en una forma estable, tranquila, cariñosa, cercana, es bien importante escoger a alguien que esté listo para hacerlo. Pero no a fuerza de presión, no a fuerza de discusiones y disgustos, sino que sencillamente has elegido, has encontrado a alguien que está también en esa etapa, Brian. Tú decidirás cuál es el camino que eliges, pero por favor, ojalá quieras compartirlo con nosotros y nos cuentes qué pasó. María finalmente nos dice, hola Mónica, me encanta tu programa y tus consejos. Me encantaría que me pudieras ayudar con lo siguiente, pues te platicaré mi problema. Para empezar, yo vivo en dos casas, de mis padres, a los cuales los quiero mucho, pero hay ocasiones en las que no los comprendo porque he tenido problemas con mis hermanos y ellos los apoyan. Mi caso es que todo el día mis hermanos están en casa de mis papás y en consecuencia a esas visitas siempre tengo que tener carros estacionados fuera de mi casa o tener visitas diarias de mis sobrinos. Esa cuestión nos tiene cansados tanto a mi esposo como a mí porque diario queremos salir. Tenemos que pedir que muevan los carros o lo mismo para entrar. Ah, pero si uno les pide de favor que lo movieran, ellos hacían su cara de disgusto y me decían qué payasa y otras cosas más. En estos días me atreví a decirle a una de mis hermanas que yo nunca iba a poder estacionar mi camioneta afuera de mi casa, lo cual fue pésimo para mí porque todos empezaron a atacarme. Pero lo que más me dolió fue que mis papás también insultaron también a mi esposo diciendo que era un sangrón, etcétera. Ojalá entiendas mi problema. Te mando saludos y muchas gracias. Por supuesto que lo entiendo, María, y francamente creo que tienes toda la razón al querer tener tus tiempos y tus privacidades y decidir cuándo quieres una visita, sea familiar o de cualquier tipo. Ahora, el que tengas la razón, como has podido comprobar, no automáticamente soluciona el problema. De hecho, te has acercado a decirlo, espero que no en forma de queja agresiva o cínica, porque a veces eso es lo que provoca tan mala reacción. Si tú llegas con tu hermana y le dices, es que nunca me voy a poder estacionar en mi casa, obviamente pones los elementos para que se venga un ataque. ¡Ay, qué payasa! ¿Qué más te da? No sé qué. Pero si verdaderamente te acercas a ellos, a todos, los juntas a todos, hermanos y papás, y les dicen, miren, yo sé que les gusta visitar a los papás y a mí me da mucho gusto verlos, pero a veces quiero mis tiempos y a veces quiero mis espacios. Me encantaría que pudieran respetar los lugares de estacionamiento para que yo pueda entrar y salir a placer. Si crees que manejándolo con esta educación y pidiéndoles claramente lo que deseas no va a funcionar, María, la verdad es que el haber decidido vivir a dos casas de tus papás tiene este costo tan grande. Te repito, te doy la razón, María. Es lógico que te sientas frustrada y molesta por el abuso, y lo voy a poner un poco entre comillas, que está haciendo tu familia de tu territorio, de tu tiempo y de tu casa. Entonces, o vives peleada con tu familia porque te quejas de esto, o sinceramente piensas en mudarte más lejos, María. Es la única manera, porque ya lo viste. Tus hermanos quieren lo que quieren. Si quieres tratar la estrategia de hablarlo más amablemente, de juntarlos y decir, oigan, discúlpenme, y empieza con una disculpa, María, porque los desarmas, ¿me explico? Discúlpenme, a lo mejor lo dije de una mala manera, no fue mi intención ofender a nadie ni que se sintieran rechazados. Nada más les quiero explicar cuál es mi punto de vista. Y les explicas, mira, es que a veces yo nada más quiero descansar, o quiero tiempo de familia, o no quiero acelerar a los niños cuando vienen los primitos a determinadas horas. Feliz de que nos veamos, pero planeado. Y que se estacionaran, mira, ¿qué les parece si aquí y acá? Y sería de gran ayuda. ¿Cómo la ven? Y si regresan con un no, ¿cómo crees? Tú estás loca, por eso somos familia, qué payasa, ¿qué te crees? Tú nada más en la misma tranquilidad y calma dices, ah, ok, perfecto, bueno, quería hablarlo con ustedes, qué lástima que no podamos conversarlo como adultos y que se pongan a atacarme nuevamente. Yo realmente quería conversarlo para llegar a un acuerdo, pero evidentemente no se puede. Te paras y te vas, María. Adiós, mamá. Adiós, papá. Aunque tus papás también estén... Y te vas. Y ya sabes el veredicto. Ellos no van a cambiar, María. Así que o los aceptas, es un poco lo que pasaba con Brian y su novia, o los aceptas y sufres el precio de vivir a dos casas, porque también debe de tener unas grandes ventajas tener tan cerca a los papás. Entonces, el precio negativo es este. O en serio consideras mudarte para preservar la relación familiar. Ojalá tuviera una solución más rápida, más práctica, pero esta es la realidad y estamos lidiando con personalidades y cada persona es un mundo y hay que saber aceptar con quienes estamos tratando para saber qué hacer. Mucha suerte, María, y nos cuentas, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Nos veamos, pero planeado. Y que se estacionaran, mira, ¿qué les parece si aquí y acá? Y sería de gran ayuda. ¿Cómo la ven? Y si regresan con un no, ¿cómo crees? Tú estás loca, por eso somos familia, qué payasa, ¿qué te crees? Tú nada más en la misma tranquilidad y calma dices, ah, ok, perfecto, bueno, quería hablarlo con ustedes, qué lástima que no podamos conversarlo como adultos y que se pongan a atacarme nuevamente. Yo realmente quería conversarlo para llegar a un acuerdo, pero evidentemente no se puede. Te paras y te vas, María. Adiós, mamá. Adiós, papá. Aunque tus papás también estén... Y te vas. Y ya sabes el veredicto. Ellos no van a cambiar, María. Así que o los aceptas, es un poco lo que pasaba con Brian y su novia, o los aceptas y sufres el precio de vivir a dos casas, porque también debe de tener unas grandes ventajas tener tan cerca a los papás. Entonces, el precio negativo es este. O en serio consideras mudarte para preservar la relación familiar. Ojalá tuviera una solución más rápida, más práctica, pero esta es la realidad y estamos lidiando con personalidades y cada persona es un mundo y hay que saber aceptar con quienes estamos tratando para saber qué hacer. Mucha suerte, María, y nos cuentas, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.